Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bien, seguimos adelante en esta ocasión. Es el domingo 28 de abril. No se vaya porque tenemos ahora la parte interesante de lo que vamos a comentar y analizar en esta sala en la cual estamos reunidos Temoris Greco, Arturo Cano y Federico Bonazo y un servidor. Y está Marta Olivia en Tamaulipas y la integraremos a través de la comunicación en tecnológica que se nos permite en estos casos. Entonces, ya vio usted lo que está sucediendo. Lo que sucede, entre otras cosas, es que hubo una carga concreta y muy firme de Xóchitl Gálvez de insistir en planteamientos críticos. Sí llegó diferente, sí trató de ser incómoda. Ya nuestros compañeros sabrán de decir exactamente qué es lo que piensan sobre este tema. A mí, en lo personal, me parece que Xóchitl se mantuvo, ahora pasó a una especie como de niña berrinchuda, como de enojo, queriendo por fuerza que hicieran caso de los planteamientos en los términos específicos que ellos decían. Huracán político, dice con mucha expresión muy castiza, dice, se emputó la botarga. Bueno, de todo hubo en esta ocasión. No tenemos la claridad. Ahora sí que se oye borroso. Algunos dicen ahí, se oye borroso y dice que se escucha de manera un poco incorrecta. Pero bueno, seguimos. Espérenme tantito. Yo soy el que tengo aquí el error. Aquí debe escucharse. Aquí debe escucharse ya de una manera diferente. Y bueno, voy a ir preguntando con mi propia cámara de la
computadora. Voy a ir preguntando a los compañeros en lo que se resuelve el tema del sonido. ¿Cómo se escucha? Avísenme, por favor, cuando ya podamos entrar. Bueno, como les digo, gracias. Se duplica el sonido.
Se oye bien. Ya está bien el audio. Ahora se oye bien. Estoy transmitiendo desde aquí, desde mi propio micrófono de mi celular. Entonces, quedó perfecto el sonido, se oyó bien, pero ¿puedo seguir así o voy pasando? Bueno, voy a seguir adelante porque si no nos atoramos aquí demasiado. Federico Bonazo, ¿cuáles son tus primeras impresiones respecto a este tema, por favor?
Cada vez. ¿Acá, con esto?
Sí, con eso aquí nada más, si quieres así.
Con el mío, una disculpa a la audiencia por estos inconvenientes técnicos que no van a impedir, ahora que los arreglemos muy rápidamente, que podamos platicar a gusto sobre este segundo debate, donde, como muy bien decías, Julio, hay un intento de aplicar los consejos que recibió Xóchitl durante estas semanas entre el primer debate y el segundo, de ser mucho más agresiva, atacar, pero se topó con una Claudia impertérrita que no le permitió un solo ingreso al área de gol. Cuando Xóchitl pensaba que estaba ingresando al área de gol para poder patear a portería, Claudia le dijo cosas tipo no, no, no y no y pon tus denuncias. Y con eso anuló de una manera coloquial, directa y con la frialdad que ha demostrado en este tipo de encuentros Claudia, que no iba a hacerle demasiado caso, ni se iba a enganchar con esta estrategia de ataque de Xochitl, que se siguió viendo insegura, nerviosa, muy golpebajera, esto de acudir a lo de la Santa Muerte y otra serie de recursos de golpes bajos emocionales, que a mi modo de ver, en esta primera impresión que estamos haciendo del el aspecto más psicológico de lo que fue el debate, Xochitl Gálvez no fue para nada esa presidenciable que todos sus activistas y seguidores esperaban. Creo que Xochitl se volvió a topar con su propia impericia, con sus propias limitaciones, con su propio nerviosismo y con una Claudia que para este tipo de enfrentamientos es muy, muy difícil de doblegar.
Bien, Arturo Cano, ¿qué decimos en este post-debate del Covadonga Astillero? Perdón, del Astillero, nuestro especial. ¿Qué reflexión nos das, Arturo, por favor?
Bueno, yo creo que de entrada Xochitl Gálvez tuvo un mejor desempeño que en el primer debate. ¿Eso significa que ganó? Yo creo que no. Creo que Xochitl Gálvez dejó muy felices a todos sus críticos del flanco opositor, a todos los que le dijeron que había sido tibia, que le había sido, que le había hecho falta actuar con mayor estridencia, que le había hecho falta no soltar a su presa en el ataque. Cumplió ese guión y entonces estarán muy contentos los que vieron el desempeño de Xochitl Gálvez en este debate. Ahora, ¿eso garantiza o eso implica que el tablero electoral se va a mover? Yo creo que no, porque con esta retórica de ataques, lo que Xochitl Gálvez logra es agradar a su público, pero es un público que, según nos indican todas las encuestas, pues es minoritario. Entonces, agrada, creo yo, incluso a la parte como más radical de su público, a la parte más estridente. Cuando estábamos viendo el debate, yo les decía aquí a los compañeros, es como un resumen del sexenio, ¿no? Porque desde el lado opositor se piensa que lo que gana es la estridencia, la ofensa, el calificar al gobierno obradorista de mil maneras, el lanzarle 20,000 insultos, y que con eso, y no con propuestas, es como logras atraer a seguidores.
Temoris.
Sí, bueno, yo creo que en primer lugar quisiera nada más hacer una observación. Estos errores de la transmisión, o sea, a ver, son contratos muy, muy grandes que se dan. La empresa que recibió estos contratos millonarios por producir estos tres debates, ya falló en dos y falló mal. Pero hay algo bueno, que gracias a esto, gracias a que se duplicó el sonido, como que entró el reverb, descubrimos, Julio, que también podrías hacer sonido o astillero.
Como sonidero, sonidero nacional.
Sí, sí. Pero bueno, ya entrando al tema, a ver, ella intentó ser una especie de atacante humorista con un guión de una sola línea. Uh-huh. Es un guión de una sola línea. Es la candidata de las mentiras. ¿Cuánto? O sea, ¿qué tanta? A ver, ella intentó cambiar su actitud original, intentó ser más golpeadora, tratar de buscarle los ángulos débiles, pero solamente tenía una acusación, que es la de las mentiras, y la repitió, hasta que a mí me parece que incluso quienes, como dices, Arturo, esperaban pues más acción, más agresividad de su parte, también se deben haber cansado. Yo creo que todo el público, así como que dijo, ya chole con las mentiras. Dile otra cosa, atácala con otra cosa. O sea, la vez pasada era lo de la mujer fría como el hielo, o mujer de hielo, lo cual varias colegas periodistas señalaron que es la acusación típica que se le hace a una mujer que es de hielo. No hubiera dicho es el hombre de hielo si hubiera sido un candidato el que va adelante. Es típica acusación machista contra ella. Pero bueno, es la que traía la vez pasada. Ahora traía lo de la candidata de las mentiras. Nada más tiene, o sea, nada más le da para generar una acusación por debate, un insulto por debate. Y eso pues cansa. Y cansa con esta actitud que tiene ella, como que de pronto como que se quiere reír, pero luego no le sale la risa, no controla sus gestos, se le nota el enojo, se le nota el berrinche, y le dijeron, ella conocía las reglas y decidió romperlas, pero con esa actitud infantil de sacar esos cartelitos cuando no le tocaba, incluso habló, dijo miente, 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 y saca el cartel, la regañan, le tienen que recordar las reglas, lo cual es, pues, desde mi punto de vista es vergonzoso que sea necesario recordarle las reglas, y lo vuelve a hacer. O sea, también queda con una, o sea, deja una impresión pues de falta de madurez, ¿no? De que no es una persona, o sea, que sigue siendo la de los dinosaurios, que se presenta con disfraz de dinosaurio al Senado.
En ese sentido no hay novedad, ¿no, Temoris?
No,
sea, Xóchitl volvió a ser la opositora al obradorismo o al gobierno de AMLO del principio.
Sí, o sea, y con la actitud rijosa, fácil, infantiloide, con una serie de recurrencias a una insistencia que forma parte también de una estrategia que le deben de haber imbuido. Pero, ¿qué les parece si escuchamos también nuestro punto de vista de nuestra compañera Marta Olivia López, que está por aquí? Marta Olivia, te escuchamos. ¿Qué piensas en primer saque de este debate?
Sí, me parece que a mí que Claudia Sheinbaum ganó este debate por propositiva y por no meterse al pleito callejero de Xóchitl Gálvez, aunque su cara de Xóchitl Gálvez trataba de ser amable, se le notaba bastante negativa y enojada. Coincido cuando dicen que parecía que estaba haciendo berrinche al no obedecer las reglas ya acordadas previamente en este debate. Me parece también en este primer saque que crece Máynez, sobre todo cuando expone los pobres resultados legislativos de Xóchitl Gálvez, y para mí uno de los momentos cumbres es cuando le preguntan sobre la reducción del horario laboral y ella habla a favor de los empresarios. Me parece que esa la ilustra perfectamente en esta situación, y no dejemos de lado que el primer debate presidencial costó 13 millones de pesos, ni del segundo ni del tercero el INE ha dado a conocer cuánto costó, y las fallas de ahora técnicas que tuvieron en este debate son tremendamente al 100% más que si nos molestábamos en el pasado, porque quitaban segundos ahí en el contador, eso fue absolutamente nada con lo que pasó hoy, una total falta de respeto a ese presupuesto millonario del INE, que no tienen para un técnico o no tienen para montar un ejercicio de esta naturaleza.
Gracias, gracias Marta Olivia. Regresamos contigo en unos minutitos, por favor. Hay varias cosas interesantes. A los 4 minutos de terminado el debate, entró Alito Moreno ya dando por ganadora a Xóchitl. Rapidísimo, no hubo discusión. En unos minutitos más vamos a tener esa información, pero por lo pronto vamos con una compilación de lo que se ha estado viviendo en cuanto al tema de la caída de del internet y de la señal y lo que provocó en la sala de prensa. Ofrecemos a quienes nos siguen, ofrecemos disculpas porque en un principio pensamos que pudiera ser algún error que no fuera de origen, cuando en realidad era de origen. No fue una responsabilidad nuestra, sucedió en general hasta donde sabemos, pero miren lo que pasó en la sala de prensa ahí en los estudios Churubusco.
Venga, cortazo.
Un
nada pedir.
Vamos a pedir señal. Carajo. Ahí, corazón, no quita eso.
¡Portazo!
¡Portazo! Es que están reclamando, pero se están fallando todo y pues cómo van a hacer sus reportes.
¿Quién es tú, este?
Sí, a ver, ve. Graba.
Sí, se pasa de verga.
Cambio de nombre es Regina.
Bien, pues ahí está lo sucedido. Leía en los comentarios de internautas que nos hacen el favor de estar con nosotros que lo vieron en el 11 y en el 14 sin problema, pues sería transmisión directa que tuvieron en el lugar, pero desde luego en todo lo que fue la transmisión, así estuvo este tema. ¿Qué opinan? ¿Qué hacer con ese tipo de cosas? ¿Perjudicó a quién por parejo? ¿O qué es lo que vemos en este tema? Ustedes dirán.
Sí, bueno, yo veo que algunas personas creen que afectó a Claudia porque en varias intervenciones de ella pues se produjeron esas interrupciones, pero yo creo que perjudicaron a todos. O sea, aquí hay alguien que está cobrando por un servicio extremadamente caro que sale de nuestros impuestos y que no está dándolo bien y ya van dos debates. O sea, ¿qué va a pasar para el tercer debate? Ya van dos de tres, ¿no? Entonces creo que el INE debería cambiar de proveedor en ese caso y de exigir unas responsabilidades, porque entiendo que el contrato también asegura o debe garantizar un nivel de calidad que evidentemente no están cumpliendo.
Bien, ¿qué más opinan?
O sea, yo coincido, poco que agregar a este punto en específico, pero sí es preocupante y no solo, indignante también. No puede ser que estemos todos a la expectativa del debate y en momentos claves del mismo, el cierre del debate, no pudimos ver cómo cerraron las candidatas y el candidato. No sabemos cuál fue su mensaje final, que es muchas veces el que mayor impacto tiene sobre la audiencia de los debates.
De por sí tenemos muchos problemas con el formato del debate mismo.
De por sí.
Para que encima no lo podamos ver, ¿no?
Bueno, ¿y qué destacamos? ¿Qué recordamos? Así como esos ejercicios en los cuales, ¿qué es lo que nos queda? La exención de impuestos para quienes ganen menos de 15 mil pesos.
Sí, fue una buena propuesta.
¿Fue una buena propuesta?
Sí.
Ahora, sí. Tú... Sí,
pero solamente, a ver, fue una buena propuesta de alguien que realmente cree que la va a poder llevar a cabo. O sea, tenemos a una Xochitl Gálvez que es como tres en una. O sea, aquí vimos tres. Una, la Xochitl Gálvez de pronto izquierdista que trata de montarse en todo lo que ha generado el obradorismo, que habla de los programas sociales y que es muy, muy sensible ante los indígenas y que es simpática Xochitl. Pero de pronto una que cuando llega a cierto momento como que dice, no, ya, desde decía Arturo Cano, que es populista, pero hasta cierto límite, que porque es, o sea, cuando tenía
primero que, los pobres, pero pues, si no quieren trabajar los sábados, ni más.
Así es.
¿No?
Sí.
Y bueno, también mencionaste que sí, claro, exención de impuestos para aquellos que ganan hasta 15 mil pesos, pero el lenguaje de Xochitl, los güeyes que no han conseguido patrimonio a los 60. Sí. Y la otra, o sea, al momento de tocar a los empresarios, entonces salió la Xochitl neoliberal. ¿Cómo combinas la Xochitl con sensibilidad social que quiere quitar impuestos y los programas sociales y al mismo tiempo con esta que es totalmente proempresarial y luego con otra que dice el desarrollo económico no puede hacerse a costa del ambiente, del medio ambiente, no puede hacerse a costa del clima? Pero lo que ella ha defendido como legisladora, como funcionaria pública, y lo que defienden los partidos es este modelo de capitalismo expoliador, que es el que ha echado a perder el mundo. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la de la sensibilidad social, la del capitalismo expoliador o la de la sensibilidad ambiental?
Recuerdo algo divertido que después de que Claudia Sheinbaum ganó la encuesta interna de Morena, empezaron a publicarse un montón de artículos y a ver análisis en distintos foros que se preguntaban, es que no sabemos quién es Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Cuál será la verdadera Claudia?
Es cierto.
No nos ha sido revelado quién es Claudia realmente, porque siempre ha sido como una sombra de López Obrador. Lo curioso es que a la vuelta de la campaña, ahora se están preguntando cuál es la verdadera Xóchitl, lo estamos preguntando, al menos, cuál de esas tres que tú planteas, Temoris, es la verdadera Xóchitl, porque en efecto, en un afán de ganar o quitarle una porción del voto a la 4T, Xóchitl ha tenido una campaña muy fuerte en el sentido de que vamos a mantener los programas sociales y no solo, los vamos a mejorar,
¿no? Absolutamente.
Pero cuando llegas al tema de derechos laborales o a cuestiones muy específicas que tienen que ver con esa mejoría de las condiciones de los trabajadores, pues ya ahí como que la puerca tuerce el rabo, ¿no?
Claro, está en la dificultad de mandarle un mensaje siempre a los empresarios, a quienes en realidad representa, y a la vez de mandarle un mensaje a un electorado que espera que no se le quiten aquellas conquistas de este sexenio que para tantísima gente son fundamentales.
Entonces, ¿quién será la verdadera candidata de las mentiras?
Es, exactamente, la candidata de las mentiras, sí, es la que se pasó diciendo candidata de las mentiras a la otra.
La que defiende un programa e insiste que lo que se ha hecho en el sexenio, o la que, caray, escuchar a Xóchitl Gálvez decir, estoy de acuerdo con que primero los pobres,
exacto,
que bueno, es el apotegma, que es la frase madre
central
de la 4T.
Exacto. Bueno, no tienen otra que robarle esos eslóganes al presidente, a lo que han sido las conquistas sociales de este sexenio. Y bueno, yo la verdad es que no sé quién puede creerle a Xóchitl. Insisto en una cosa que hemos comentado varias veces. Prefiero atender la biografía de las candidatas y los candidatos que concentrar en un episodio más de la campaña, como es el debate, que ni siquiera es el más relevante de los episodios de la campaña, la posibilidad de alterar la percepción que uno tiene sobre estos personajes. Sabemos muy bien quién es Xóchitl, se lo recordó Claudia con precisión cuando habló de la Comisión Nacional de Indígena y todos los contratos que, usando esa estructura que en teoría representa las causas más nobles, que es atender a la tan postergada demanda de nuestros pueblos indígenas, Xóchitl Gálvez aún ahí hizo negocios. Entonces, esa biografía, cuando el elector más o menos informado la revisa, pues todo lo que vemos después en el teatro de la democracia, en esta celebritización de los personajes de la democracia, de los candidatos, a muchos de nosotros nos resulta de una falsedad absoluta. En ese sentido, prefiero la frialdad técnica de Claudia, porque para mí no es un defecto. Veo en esa concentración y en esa seriedad de Claudia, no solemnidad, sino atención y el llamado a usar la técnica, la ciencia, el conocimiento para enfrentar los problemas que va a tener enfrente el que sea probablemente ella la próxima presidenta de este país.
Vamos con Marta Olivia López para que nos dé su punto de vista ya en esta segunda lectura de lo que va sucediendo, de lo que sucedió en este debate. Marta Olivia, ¿qué más vas viendo?
Sí, hay una situación. A mí me parece que sí, comparado con el primer debate, Xóchitl Gálvez ganó se ganó a sí misma, es decir, ganó en una posición de no estar tan molesta, ganó, sí siguió algunos consejos de sus asesores y ella dijo, yo voy a repetir mil veces candidata de las mentiras contra Claudia Sheinbaum y como que se pegó a ese guión. Pero me parece que ese discurso va solamente para su séquito, para su grupo. No va para el público o no va para el elector indeciso, al independiente. Es decir, ganó, pero para los mismos que la pudieran seguir o que esperaban eso de ella. Entonces, ahí me parece que quedó volando esa parte, no llega a ese tipo de lector. Yo quiero destacar un par de comentarios o de frases que dijeron por ahí. La priandilla inmobiliaria, que fue una forma de, pues como no pueden ya hablar de Santiago Tajada y de compañía, Claudia Sheinbaum habló de esto. Y otra cuestión hilarante de Xóchitl Gálvez es que dijo, cuando empiezan con el tema ambiental, dice, yo soy ciclista porque odio la contaminación. Pero a la señora se le olvida que hay fotografías donde ella llega en automóvil y después hace la finta de que va en bicicleta después. Entonces, obviamente, sí coincido con los compañeros, es quién es realmente, qué Xóchitl nos está contestando en este debate de hoy, ¿no? ¿Cuál de sus tres versiones de partidos más la de ella es la que vimos en este debate? Y me parece que, pues eso, ¿no? Eso, ese pegarse al guión constantemente al decir esto, descalificar, a mí me pareció que fue un buen momento cuando Claudia Sheinbaum dice no, no, no y no, y eso está suficientemente señalado, hay que decir algo. Me pareció que sí debió Sheinbaum contestar esa parte de los Panama Papers, aunque no toda la gente lo sabe. No toda la gente lo sabe cuando se ha deslindado o las acusaciones. No solamente es decir no, me parece que debió haber sido un poquito más contundente en eso.
Gracias, Marta Olivia. Seguimos adelante. Seguimos aquí en este debate, en este análisis sobre el debate. Y bueno, la verdad, compañeros y Marta Olivia, pues ni para qué nos devanamos el seso y nos ponemos aquí a discutir más. Ya todo mundo dijo que cada cual ganó el debate. Juan Manuel Ramírez, que está con nuestra producción junto con Juanjo. A ver, por favor, ¿qué tenemos? México ya decidió, Xóchitl ganó el debate. Eso lo puso, es el de Alito, ¿sí no? Sí, Alito. Una vez más, Xóchitl Gálvez demostró que tiene la visión, experiencia y capacidad para llevar a México a un mejor futuro, porque es una mujer de valores, preparada, que conoce la realidad del país y ha enfrentado los retos que viven las y los mexicanos.
Oye, qué fuerte que Alito hable de valores, ¿no?
Sí. Los, Alito hablando de valores, bueno. Lo puso 4 minutos después de que había terminado el debate. Y tenemos otra información por ahí. Tenemos otras oye, Álvarez Maínez, por amor a México, ten vergüenza y declina a favor de Xóchitl Gálvez, dice Alito Moreno. No, hombre, no, hombre, ese Alito anda pero emocionado. A ver, ¿qué otra tenemos por ahí? Marcelo Ebrard, muy bien se vio Claudia Sheinbaum en el debate, segura, domina los temas, resuelta, sin caer en la provocación y sobre todo con claridad en lo que ha logrado y propone. Objetivamente fue la mejor por mucho, ganó el debate, muy buena noticia para México. ¿Cómo ven lo que dice Marcelo Ebrard? El que la acusaba de quién sabe cuántas cosas y ahora con todo este tipo de comentarios positivos. ¿Hay alguna otra?
Bueno, que no la ha desacusado,
Julio. No la ha desacusado, ahí sigue.
Porque yo no he visto que Marcelo salga un día a decir que ya retira todas las objeciones sobre la contienda interna.
Ni
¿no?
que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia diga que ya dio por terminado ese proceso. En términos procesales internos de Morena,
está pendiente.
Está pendiente y es algo que tiene que ser desahogado en un momento, incluso ya con un retraso muy significativo de tiempos. Pero bueno, ahí está el otro, la otra. Ganamos el segundo debate y gracias a tu apoyo también ganaremos la presidencia de la República con Claudia, presidenta. Cada día está más cerca el 2 de junio, pues sí, y el inicio del segundo piso de la transformación, nos dice el calendárico Mario Delgado. ¿Cómo ven? Marta Olivia, quien quiera tomar la palabra.
Sí, tú, pues un poco criticas el entusiasmo de Alito Moreno. Si yo fuera a ser senadora plurinominal, oye, pues yo también me emociono y digo que ganaron. Y por supuesto que sí, está desquitando la chuleta, Julio.
Muy bien, compañeros, ¿cómo ven esta batería de triunfos que han
Pues anunciado? Nos falta la de Movimiento Ciudadano, que seguramente ya también celebró.
El verdadero ganador, y a mí
me tenía Delgado.
Marcador final. Ah, porque lo transmitieron con sentido de fútbol. Claro. Golazo de Maínez. Anota Maínez. Marcador final, Maínez.
¿Y a quién pone ahí? ¿Quién tiene cero?
5-0, ¿qué será ahí?
¿Ese cero qué es?
pues han de ser
la vieja política.
La vieja,
la vieja política,
sí, para no comprometerse. Cuartos de final, segundo debate, no, hombre, sí. Futboleros.
Un detalle interesante del debate es que durante las intervenciones de Maine siempre se refiere a Xóchitl como la candidata del PRIAN y a Claudia como la doctora Claudia Sheinbaum.
Ah, mira, no. Eso lo había notado.
Es un datillo curioso, ¿no?
Hey, sí, sí.
Pero, a ver, les propongo este ángulo, si ustedes quieren. Ahí me pareció, en cierto sentido, o una de las muchas lecturas de este episodio político, es que es una suerte de resumen de todo el sexenio. Uh-huh. Porque en las expresiones de Xóchitl, yo vi reflejado el discurso opositor que lleva todo el gobierno de López Obrador, es decir, el del desastre económico, el de las decisiones que llevan al país a la ruina, el de todo está mal, salpicado por estos momentos en los que Xóchitl Gálvez como candidata se da licencia de decir, hay cosas con las que sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con eso de primero los pobres. Pero finalmente un discurso vuelve a todo el discurso, al discurso del desastre.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Como, pues como una suerte de...
De mantra. De,
y en ese sentido, ¿quiénes son los ganadores del debate? ¿Claudia, Xóchitl, Lomaines? No.
¿Me das?
Pues son Castañeda, Dresser, uh-huh, toda la opinocracia que le pedía sangre a Xóchitl, que le pedía ahora, ser más dura.
Ahí es donde a mí me gustaría plantearlo en estos términos, a ver qué es lo que opinan. Pensando en las perspectivas que se tenían para este segundo debate, Xóchitl creció y por tanto ganó. Claudia se mantuvo, pero bajó ante el empuje de una Xóchitl más agresiva. Digo, ya tenemos mucha audiencia que les agradecemos para que nos empiecen a decir algunas cosas.
No creo, querido Julio, para nada que vaya por ahí, ¿eh?
No.
Estoy con Marta Olivia cuando dice que si conquistó o logró emocionar en una pequeña cuota a alguien, fue a los que ya tienen tomado totalmente el voto.
Y sí, la decisión. Si no es que los aburrió repitiendo la misma única línea de ataque. O sea, no tiene asesores que le digan por dónde vas a agarrar a Claudia. O sea, es que es muy aburrido, o sea, ese machacar lo de la candidata de las mentiras. Y no hay propuestas. O sea, a ver, ya hemos comentado, es muy difícil que generen propuestas una coalición tan diversa, tan poco cohesionada como la que tiene Gálvez. Pero por ejemplo, se vio con el tema del agua. Uh-huh. Dice Xóchitl, para resolver el tema del agua necesitas una ingeniera, uh-huh, pero no dice qué va a hacer. Uh-huh. O sea, nada más porque es ingeniera, pero no se ha puesto a pensar qué va a hacer, y en cambio Claudia le respondió con una batería de temas que ya conoce, no solamente por su experiencia, sino porque es lo que ha venido haciendo el gobierno y le quiere dar una continuidad, y hay más cosas, o sea, sí. Se vio muchísimo más sólido lo que dijo la científica que lo que dijo la ingeniera, que no ha pensado qué va a hacer.
Y siento, sí, no sé si están de acuerdo, que fue el punto más flojo de Maynes también ese, donde se esperaba mucho más, o se podía esperar un poquito más de él. Habló con golpes bajos, verdes, de que necesitamos y hay que transitar, y que la energía verde, y nunca planteó una propuesta concreta sobre cómo hacerlo, cómo financiarlo, con qué matriz de cambio y de transición vamos a pasar del consumo de combustibles fósiles a las energías limpias. Ahí quedó a deber Maynes, y la que mejor se desempeñó nuevamente en ese rubro, siento yo que fue Claudia.
Arturo.
Xóchitl está en el dilema, o estuvo en el dilema de hacer esta especie de patastera, de mezcla extraña de propuestas, no solo porque la postulan partidos que son muy distintos ideológicamente, por su misma historia personal. Entonces, en el mismo debate puede decir primero los pobres y rechazar la idea de las 40 horas de jornada laboral. Ahí la pesca Maynes, pero en honor a la verdad es que hay que decir también que Claudia Sheinbaum no dice nada.
No, ahí las pesca las dos.
Porque, sí. Desde que el señor Carlos Slim dijo que no estaba de acuerdo con eso, en el gobierno de la 4T hubo un silencio
salario
al
mínimo,
respecto, y se atoró eso en la Cámara de Diputados.
Subir salario. Entonces, mínimo, pero no bajarla.
Si el compromiso de Xóchitl fuera real con ciertas causas de los trabajadores o de los pobres, ahí hubiera sido su momento de agarrar la clave. Ah, a ver, responde, ustedes tienen en el Congreso, ¿por qué no han aprobado los 40 horas? Pero pues ahí va para atrás, ¿no? Es que, porque mientras pueda hacer señalamientos genéricos como ese, primero los pobres, ¿a qué te compromete? ¿No?
Bueno, que entonces, tan general. Entonces Xochitl se puso hoy más populista que nada. Hoy fue la populista.
Hasta que se topó con las 40 horas.
Con las 40 horas. Sí. Y Máynez, ¿cómo lo vieron? O sea, Máynez parece que la carga discursiva crítica la orientó más hacia Xochitl Gálvez.
Mira, además de iluminar todo el tiempo el foro con su dentadura.
Sí, resplandeciente. Sí.
Anuncio. Además de eso, pues a mí me parece que aprovechó bien su ventaja fundamental, que es ser el que no tiene nada que perder y todo por ganar. Entonces, desde esta posición puede criticar, puede señalar, o sea, él lo tiene que, o sea, puede prometer lo que sea, no lo va a tener que cumplir, y sí puede, y sí, sí puede observar las fallas y los puntos débiles de sus dos rivales. Entonces, le dio a una y le dio a otra cosas que, o sea, por ejemplo, lo de las 40 horas. Entonces, efectivamente, Claudia así, pum, miró para otro lado y ya no quiso tocar el tema.
Y otro
ese
más.
Ese es el privilegio del tercer lugar, poder, sí, claro. poder repartir ese gusto al primero y al
y con
al
la reforma fiscal, Temoris, también. Ajá. Ahí las pilló las
claro.
Déjenme que entre una luz de claridad en este asunto, pidiéndole a Marta Olivia que nos dé su opinión, porque aquí ya están muy enredados, Marta Olivia. Así es que, por favor, sí. Mete orden aquí.
Sí. Cuando empieza Xochitl Gálvez, le preguntan, digamos, Xochitl fue ella bastante hoy, le empieza el tema del crecimiento económico y habla de la inseguridad. Y a mí me parece que un momento muy, muy interesante, aparte de cuando le pregunta Máynez sobre las 40 horas, sobre el tiempo laboral, pues ella, ese fue un buen momento, pero también cuando dice su interés por los indígenas, porque ella es indígena y demás. Y justo la respuesta que le dio Claudia Sheinbaum, vamos a decirle lo que la candidata del PRIAN hizo cuando fue presidenta de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. La peor represión a un pueblo, el de San Salvador Atenco, que le querían comprar para hacer su aeropuerto de Texcoco de 5 pesos el metro cuadrado. A mí me parece que esa fue un momento, ese y lo de la cuestión laboral. ¿Por qué? Porque dibuja quién ha sido Xochitl Gálvez en la administración pública, en el cargo más alto que ha tenido, y bueno, el otro sería cuando Máynez le demuestra que durante 5 años como senadora, que es senadora con licencia, pues ha hecho 5 iniciativas, mientras que él fue diputado federal, hizo el triple de iniciativas y aprobaciones y demás. Entonces, ahí quedó totalmente evidenciada. Entonces, eso son lo que yo vi en esta parte del debate.
Marta Olivia, aquí está el clip de lo que estás mencionando, justamente. A ver, Juan Manuel, por favor.
Laboral de 48 a 40 horas.
Yo estoy a favor siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y ponerle tanta inseguridad que no pueden transitar. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral.
La revolución proletaria pasa por el beneplácito de los empresarios.
Yo creo que ese es como un... Este fue el distintivo de Xochitl Gálvez en eso y lo de los pueblos indígenas. A mí me parece que ahí esos son los dos momentos clave que la dibujan tal cual.
Gracias, Marta Olivia, por este detalle que va a permitir que aquí los camaradas presentes le entren al análisis de lo proletario, de lo empresarial. Y a fin de cuentas, Marta Olivia, la discusión profunda de lo ideológico, porque es muy fácil estar echando el rollo de propuestas y de críticas y todo, pero en el fondo, ¿cuál es el enfoque que tiene cada cual para resolver los problemas? ¿Los problemas de los trabajadores los van a resolver los empresarios? Volvemos luego de esto, Marta Olivia, contigo, y les pregunto aquí a los camaradas. Gracias. ¿Cómo ven?
A ver, vuelvo, insisto con el tema de la biografía. Corrida hacia la izquierda y hacia las premisas de la justicia social, como muy bien indicaba Arturo, el eslogan principal de este sexenio, por el bien de todos primero los pobres, la oposición está un poco acorralada en el territorio ideológico. En estos deslices que muy bien notó Marta Olivia, podemos darnos cuenta como si toda la discusión política hubiera nacido en este debate de hoy, nos daríamos cuenta que ahí, en esos detalles, está la posición ideológica de Xochitl Gálvez. Pero si revisamos la biografía, vuelvo a decirlo, nos damos cuenta muy bien lo que han representado los gobiernos que ella hoy tiene, encarna o representa también en el pasado. Es decir, ¿qué nos haría pensar que ahora los grandes defensores de la democracia, de las instituciones, de las clases trabajadoras en este país son Alito Moreno, Xochitl Gálvez, Santiago Krill y toda esa banda que ha servido claramente a los intereses de las oligarquías? ¿En qué elementos tendría hoy el ciudadano, el elector, para decir no, es verdad, han hecho conciencia y en este sexenio se han dado cuenta que ahora hay que pasarse a la socialdemocracia? Ese espacio es el que ocupa Máynez. Máynez les roba ese espacio de discusión sin posibilidades de ganar, pero por lo menos arrebatándoles ese hibridaje falso que yo creo que nadie les cree a Xochitl y a la oposición.
Pues mira, está como el tema del campo, ¿no? O sea, este sexenio tiene este programa Sembrando Vida, hay opiniones críticas, hay opiniones que dicen que ha funcionado increíble, otros que no, pero ha habido un enfoque de uno de los más importantes programas sociales del sexenio al campo. Ella dice, ustedes destruyeron el campo, como si no viniera de él, como si no hubiera sido funcionario con Fox, como si no hubiera callado ella como cuando atendía a pueblos indígenas, claro, durante toda la devastación. La devastación del campo mexicano fue una decisión que tomaron el PRI y el PAN juntos en un diseño que se hizo con Estados Unidos, en el cual el campo mexicano sobraba, o sea, para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ella lo sabe bien, y ella sabe en qué sexenios el campo se fue al diablo en México, y sin embargo no tiene vergüenza en atribuirlo a esos años más recientes.
Correcto. Bien, vamos a desahogar tweets pendientes que quedan de esta feria de celebraciones anticipadas. Ahí está, ganamos el debate. Esa es la postura formal de Xochitl Gálvez. Digo, no es porque sea impredecible ni una sorpresa, cada quien así lo maneja, pero ahí está.
¿Qué querrá decir el papel de Strass ahí pegadito? ¿Ustedes entienden el mensaje de esa?
Es como de una diseño. Tienda, de una tienda de abarrotes, de así con papelito Strass arrugado ya usado.
Sí.
Ya usado, sí. O de un regalo que se abrió. Anda. Mira, tiene como los pegotes a un lado. Como las.
Digo, a lo mejor nada más le gustó al diseñador o diseñadora. Vaya sorpresa.
Pues sí, ya ves que hacen lo que quieren. Pues sí. ¿Cuál otro tenemos, Juanma? El marcador. Bueno, ganamos el debate con fuerza y corazón por México. Eso lo dice Jesús Zambrano. Digo, faltaba más y faltaba menos. Ahí está Jesús Zambrano, ganamos el debate con fuerza y corazón. Y ahí está, llegó la hora del cambio. Marco Cortés, ganamos contundentemente el debate, cómo ganaremos la elección el próximo 2 de junio.
Regresamos. O sea, todos esos tweets ya estaban en la parrilla programados desde la mañana.
Sin problema. También los de Claudia Sheinbaum, bueno, digo, así es esto, Sheinbaum. Morena, invencible, nuestra candidata Claudia Sheinbaum ganó el debate y el 2 de junio arrasará en las urnas. Vamos a tener presidenta de izquierda. Aprovecho, pues, para darle las gracias también a nuestro compañero de tripulación astillero, Sebastián Enríquez, que está atento, captando los tweets, la información, y nos está enviando todo esto. Muchas gracias, Sebastián Enríquez. Y antes de que retomemos la plática a fondo, déjenme ir un poco con lo que tenemos de los primer sondeo que han hecho nuestros compañeros que están allá, Alex Fernanda, Luis Salas e Isaac Rosales en los estudios Churubusco. Adelante.
¿Quién ganó el debate de hoy?
Claudia Sheinbaum, definitivamente ella presentó propuestas y Xochitl solo se dedicó a utilizar el estilo bravucón de Santiago Taguara. Y Máynez, pues bueno, como ya sabemos, él está peleando el segundo lugar.
¿Cuál de las propuestas que hizo le gustó más?
Pues la verdad es que todas están articuladas, todas en muchas propuestas, incluso ya están puestas en práctica, nada más es materializarlas y agrandarlas, como el Tren Maya.
¿Y ahorita está esperando a que salga la candidata?
Sí, igual que la vez pasada la venimos a apoyar.
¿Algo que le quiera decir a la audiencia?
Que salgan a votar el 2 de junio, porque según un estudio, el voto de la derecha, los votantes de la derecha, el 98-100% que dice que va a salir a votar por su candidato, sale a votar. Pero en el caso de la izquierda, nuestra estadística es más baja. A veces del 100% del voto de la izquierda, solo votamos el 68%. Cito a Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela. Es muy importante que este 2 de junio salgamos a votar.
Muchas gracias. ¿Quién ganó el segundo debate presidencial?
¡Claudia es la mejor! ¡Es tiempo de mujeres! ¡Vamos a ganar con Claudia! ¡Iztacalco está presente! ¡Y la diputada Elizabeth Mateo apoya total a Claudia Sheinbaum!
¡Una de las propuestas que hizo Claudia le gustaba más este segundo debate!
¡Todas son buenas para la Ciudad de México y para el Estado de México!
Y por ello siguen los otros candidatos, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, ¿qué puede opinar?
Vamos a ganar y estamos con Claudia.
¡Claudia!
Continuidad de la transformación, seguir avanzando los proyectos, concluirlos para el bienestar del pueblo siempre.
¿Algo que le quiera decir a la audiencia?
Que no se dejen engañar, el PRIANismo los está engañando, siempre sus mentiras, porque no tienen argumentos, no tienen pruebas para todas las calumnias que hacen contra la cuarta transformación, contra Andrés Manuel, contra Claudia, contra todo el equipo. Pues son puras mentiras y en mentiras se van a quedar. Vamos a ganar esta cuarta transformación.
Gracias.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Escuchamos un Bella Ciao en esa, en antes del debate, pero nos lo envió Mario Sumuano, un internauta que sigue nuestro programa, y nos envió esta interpretación que se lleva unos segunditos. Bueno, eso es lo que hubo ahí. En fin, lo que tenemos en este momento es, entre otros temas, las mediciones que están comenzando a hacer ya algunos portales, estableciendo algunos comentarios de que, bueno, que hubo una presencia distinta y que este tipo de señalamientos de Claudia miente, la insistencia, podría mover resultados electorales. ¿Qué opinan, compañeros?
O sea, bueno, es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Esto va al núcleo duro de Xochitl, que probablemente satisfaga a algunos de ellos, pero yo creo que fue excesivo, fue muy repetitivo, fue poco imaginativo, o sea, fue estar insistiendo en algo cuando pudo haber sido tenido...
El ataque personal, familiar, temorizo.
Claro.
Porque Claudia lo evitó. O sea, sí, Claudia también tenía municiones en,
claro,
en ese sentido, ¿no?
Pues claro.
Hay,
el hijo.
Está el hijo, esposo, está la historia del esposo, del manejo de las empresas. Hay varios. Hermana. La hermana presa, por secuestradora, en fin. Sí, sí. Pero evitó eso. Entonces, al final, ¿A quién va a afectar más hay un, ese tipo
hay un,
de...
Hay un momento en donde Xochitl dice, así claro, dices que es de tu abuelita, que se los diste a tus hijos, luego vas a decir, pero como que de pronto ya sacar a la abuelita.
Sí, sí, un fraseo demasiado...
Es muy infortunado,
rasposo,
¿no?
Porque Claudia había dicho que era de las cuentas de los Panama Papers, eran de su abuelita, una herencia que habían de muy poca monto. En fin, es una...
Ahora, cuando pase la estridencia del momento y los gritos y encuestas que además ya todos están haciendo, digo, ahorita me empezaron a llegar, se las compartí por allá en julio, ya varias casas encuestadoras ya hacen encuestas de salida hasta del debate, ¿no? Está esto increíble. Pero más allá de esta estridencia de la noche del debate, creo que mañana que leamos las transcripciones con más calma, pues podemos hasta ir poniendo palomita, ¿no?
Check.
En las propuestas que hicieron las dos candidatas y el candidato. Y seguramente Xochitl Gálvez va a salir con muy pocas propuestas, porque realmente se enfocó en la descalificación, en el ataque y sobre todo en la existencia de colocar esa frase de efecto, la de la mentira, ¿no?
Y así como Xochitl se enfocó en tratar de dejar instalada esa idea de la candidata de las mentiras, Claudia a mí me parece que hizo bien en enfocarse en dejar instalada la idea de las propuestas. Era responder, dedicarle tres segundos a una respuesta, o sea, que además así, sí, no, pon tu denuncia y ahí vamos a las propuestas. O sea, hacía una diferenciación muy clara entre la respuesta a los ataques y las propuestas. Y las propuestas ocupaban la mayor parte de su tiempo, tanto que siempre era la que agotaba su tiempo antes que los demás.
Es correcto. Hizo una propuesta interesante, no sé si están de acuerdo conmigo, que es derechos sociales a jornaleros y a repartidores, que esto es un grupo de la población muy venido a menos o muy, muy desatendido por el Estado, que incluso ha jugado un rol como elector en otras latitudes del mundo, que compra rápidamente los discursos de la libertad de la ultraderecha a veces. Me parece muy bien que presten atención en parte del programa social de Claudia a este tipo de grupos tan, tan marginados que se lanzan a jugarse la vida para repartirle mercancías o alimentos a la gente y que son parte de una enorme tribu olvidada por el Estado, ¿no?
Pues debo decirles que ya están algunos resultados. Massive Caller dice...
Ese
ya,
seguro lo tenía a medio, a medio debate.
Ese ya estaba desde antes, evidentemente.
Eso va a decir ganó Fox.
Sí, ganó Fox. Sí. Ya lo tendremos ahorita en unos segunditos, porque tiene el segundo debate entre candidatos a la presidencia de México, dice esta empresa, Massive Caller, dice Xochitl Gálvez 56%, Claudia Sheinbaum 32.4%, claro. Jorge Máynez 11.6%. Previsible, ¿no? Digo, pues es finalmente lo que hay. Nos comenta Alex Fernanda que Xochitl ya salió de ahí, va rumbo a una conferencia de prensa que va a dar. Y por otra parte,
caray, ¿no si piensa que ganó?
Sí. No, hombre, que tiene fiesta, que tienen fiesta. Dice Luis Salas, que tiene ahorita videos de una zona exclusiva del PRIAN y cómo festejaron al terminar el debate. Así el ambiente, hay salsa. Ojalá se pueda quitar el audio por la música, Juanma. Nos dicen, ya saben que tenemos siempre ese tipo de problemas, pero bueno, ahí vamos ya con la discusión respecto a estos temas, pero que no nos acusen y no nos digan que no tenemos también parte de la reacción de los prianistas o los panistas o los seguidores de Xochitl Gálvez que tuvieron esta presencia.
Debate. Mira, de verdad y honestamente fue Xochitl. Tiene todas las bases, de verdad, tiene la experiencia desde que creció como gente pobre hasta todos los logros que ha hecho. Definitivamente habló con la verdad, habló con certeza, ocupó todos sus tiempos exactos durante el debate y además dejó callada a Claudia Sheinbaum 5 ocasiones. Yo sugiero, ¿por qué no las propuestas que Máynez realizó, por qué no absorbe o se une junto con Xochitl? de verdad que entre los dos podrían hacer muchísimas cosas en beneficio de todos los ciudadanos de México. Vamos con Xochitl, presidenta.
Gracias. ¿Quién ganó el debate el día de hoy?
Xochitl.
¿Cuál de las propuestas que hizo le gustó más?
Mire, hay varias, pero fundamentalmente se trata de una candidata seria que tiene los elementos para decir por qué sí, por qué no y qué es lo que se puede hacer. No es de blancos y negros absolutos, como tratan de presentar todas las cosas desde el lado de la candidata del gobierno, sino que da los matices de aquellas cosas que es posible realizar porque están bien hechas, que se quieren mejorar, requieren mejorar o que deben ser cambiadas. Eso me parece muy importante. No es un desperdicio de recursos. No es decidir que porque ya llegué yo destruyo todo el pasado, como sucedió con el aeropuerto internacional, que hubiera sido una maravilla para el desarrollo del país, o como ha sucedido con otros proyectos solo porque lo hicieron otros antes. Sino se trata de una propuesta que aterriza en vamos a hacer las cosas bien en aquello que esté bien, y lo que no lo corregiremos.
Y acerca de las otras, de la candidata Claudia Sheinbaum y del candidato Jorge Álvarez Maínez, ¿qué nos puede decir al respecto?
El problema con Claudia fundamentalmente es que, bueno, si tanta maravilla va a prometer, ¿por qué no lo hizo antes? Teniendo mayoría parlamentaria y teniendo muchos instrumentos, ¿por qué no lo hizo? Y Jorge Álvarez Maínez, bueno, pues hace lo que puede, pero ciertamente es un candidato no competitivo en el que no vale la pena desperdiciar el voto.
¿Algo que le quiera decir a la audiencia?
Bueno, pues así están las cosas. Y mire, lo que le había dicho, la propuesta de triunfo, según una encuesta que hace esta casa encuestadora, evidentemente cercana a Xochitl Gálvez. Aquí está disponible. Va, va, va. Magia, magia. Ahí está ya.
No, no puede ser más por
no,
nosotros, ¿no?
Ese es el de... Ese es otro. Ahorita lo tendremos en un segundo, en unos minutitos, y para ir luego con Marta Olivia, que nos diga cómo ve, cómo está viendo todo esto. Bueno, hay varios que estamos colocando y estamos buscando.
Esa es la de Massive Color.
Sí, por ahí está ya la de Massive o Massive Color. Ahorita estamos ya con ello. Uno, dos, tres. Ahí está. Uno, dos, tres, se retira. Uno, dos, tres, regresa. Bueno, segundo debate de Massive Color. Compartimos los resultados del segundo debate entre los candidatos a la presidencia de México y ahí están los datos que dicen ellos. Ahí está todo, pero particularmente lo más interesante es el concentrado que tiene ahí con esta información. Asegura que quien presentó las mejores propuestas o fue el ganador del debate, Xochitl Gálvez con 56% y Claudia Sheinbaum con una cifra menor, 32.4, y Jorge Álvarez casi acercándosele ya a Claudia Sheinbaum, 11.6. Y luego está el otro resultado, que es el que dan a conocer la gente cercana a la propia... ahí están algunos otros datos. Y luego está lo que ha sido publicado por otra instancia. Entiendo que Mario Delgado publicó un tuit en el cual da esta evaluación, 70.1% Claudia Sheinbaum, 15.8% Xochitl Gálvez, 14.1% Jorge Maínez, el gran ganador que se va acercando ya sea a una o a otra. Marta Olivia, ¿cómo ven la guerra de cifras y de encuestas?
Pues me parece como esos copies o esos spots que ya estaban listos en el caso de algunos, ¿no? A mí me parece que pues obviamente todos son ganadores, obviamente creo que regreso a esa idea de que este discurso de retadora de Xochitl Gálvez sirve precisamente para ese público que ustedes, que los compañeros reporteros han estado entrevistando ahí, sirve para eso, sirve para las redes sociales, sirve, vamos a ver cómo se mueven esto, este hashtag, hay dos que yo estoy viendo, candidata de las mentiras y la otra de la priandilla inmobiliaria. me parece que son de los que hay que estar observando continuamente. Ya me quedé muy atrás, pero sí también hablar de los ataques personales. Creo que en esta actitud retadora de Xóchitl Gálvez era meto a todo mundo, hasta la abuelita, ¿no? Y que en ese sentido Claudia se mantuvo bastante, con bastante nivel y bastante altura, es no vamos a hablar, sino alguien le hubiera recomendado, pero no creo que ella lo hubiera seguido. Si no controlas tu casa, si no manejas tu casa con tu hijo, pues que vas a manejar un país. Pero bueno, la doctora es la doctora.
Bien, agradezco. Gracias, Marta Olivia. Seguimos adelante. Agradezco a Alfredo Hernández Luna, que ha estado atento, como siempre, para cuidar la cuestión de derechos de autor, la cuestión de la movilidad de nuestra imagen en las redes sociales. Igualmente a Jonathan, que es nuestro compañero, que está haciendo títulos y enviándonos información a las redes sociales. Bueno, en pocas palabras, ¿aburrido, adecuado, interesante el debate de hoy, según ustedes? No, pues ya. Sí, ya.
Pues dijiste pocas palabras.
Nomás hizo...
Es que pusiste complicado los cabrones.
Esa pregunta sí estuvo brava.
Bueno, entonces pongamos otra.
No, muy divertido.
No muy divertido.
No muy, que no cambió demasiado la percepción que uno pudiera tener de las candidatas y el candidato. Un ejercicio que amerita, aunque el formato del debate mejoró, una de las cosas que mejoró es que las preguntas fueron unificadas. Ya no era una pregunta de ciudadanos individualizada, lo cual hizo en el primer debate imposible o insoportable el barullo conceptual. Aquí las preguntas estaban unificadas y permitió un poquito más de dinámica. Tendríamos que apostar, pienso yo, a un debate mucho más activo, donde se pudieran incluso interrumpir tantito o tener encuentros un poquito más.
Y donde los moderadores moderaran, los no moderadores fueran maestros regañones. Poquito.
Que no deja de ser el gran problema del periodismo tan de ese nivel, de los que seleccionan para este tipo de debates, que no necesariamente son confiables. Y no lo digo en general, pero creo que de la mitad de los seleccionados para moderar los debates, sobre todo la mitad masculina, es bastante susceptible de desconfianza, y entonces no puede haber un debate en el cual confiemos en que haya periodistas que hagan preguntas que correspondan realmente
a una periodística,
¿sí? Sino que seguramente van a dejar filtrar los ánimos e intereses como en sus expresiones periodísticas en lo general. Insisto, me parece que muy marcado en el tema de los periodistas del ámbito masculino que han moderado este debate. Pero no deja de ser eso también, la falta de un periodismo confiable.
Ahora, para los términos en los que tú preguntaste, Julio, pues fue aburrido, porque lo que nos había anticipado Xóchitl Gálvez fue, van a ver, ¿no?
Ahora sí.
Ahora sí voy a llegar con
pues ahora todo no, lo tampoco. Mío,
y me van a conocer y van a ver de qué lado más caleguana en Tepatepec, Hidalgo, ¿no? Sí.
Juana Gallo, iba a llegar Juana Gallo, pues sí. Hacia el madrazo, a la cosa
sí, directa. Sí, pero pues no ocurrió eso, Maynes en su ganancia, instalado ahí en golpe para acá, golpe para allá, más suavecito con
Claudia
Sheinbaum, sin duda, menos rudo con todo lo que tiene que ver.
Sonrío menos Maynes. ¿No?
Además hay una cosa realmente ahí muy pragmática en el fondo, ¿no? O sea, ¿quién es el enemigo real de Movimiento Ciudadano en esta contienda? El PRI. ¿A quién quiere desplazar Movimiento Ciudadano como
tercer partido?
Como tercer partido o como partido que puede ser muy bisaga. Valioso, como partido bisaga que puede ser muy valioso en el Congreso, ¿no? En el Congreso. Por eso la guerra, incluso personalizada, de MC contra Mario Fabio Beltrones. O sea, acuérdense cómo arrancó la campaña de Maynes.
Sí,
en claro. El estadio, tomando chela, echando relajo.
Sí,
te vamos a jubilar, ay papá. Sí, sí. Pero con un mensaje clarísimo, directo contra Beltrones. Lo cual a mí me hizo pensar, bueno, el jefe político, creador, ideólogo de Maynes es Dante Delgado. Trabajó Delgado con Beltrones, ambos a las órdenes de
Gutiérrez
Don Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no?
Sí, claro.
Otro que le llamaban Don, para que vean cómo eso del Don es cosa de ampones.
No, ese pasado no me toques ese vals porque me hiere.
Pero bueno, entonces lo que estaba
arrebato la palabra,
qué curioso que estemos viviendo ahora las secuelas de un añejo pleito entre dos cachorros de Gutiérrez Barrios.
Qué interesante cómo lo
y qué curioso que estemos viendo un episodio de la política del siglo XX que se niega a morir.
Así es. Y qué bueno que hay memoria todavía.
Y que digan que eso es la nueva política.
Por no. No, Sandra Cuevas. Sandra Cuevas es la nueva política.
Una cosa que se escapó en la visita de Maynes a la UAM. Le preguntaron duro sobre Sandra Cuevas y la descalificó como candidata.
Ah, mira, qué bien.
Pero a todo el mundo le pasó de noche ese tema. No. Él dijo, se tiene que disculpar con la persona que agredieron porque le preguntaron sobre una agresión de unos guaruras de Sandra Cuevas ahí a una ciudadana, ¿no? Y dijo que él no avalaba sus comportamientos y que lo primero que le exigía a Sandra Cuevas era una disculpa pública. Uh-huh. Y luego, quién sabe qué más. O sea, se ve que no todo marcha miel sobre hojuelas en el alalá de...
Déjenme ir con Marta Olivia López para preguntarle qué opina de esta parte en la cual Xochitl revira y dice, yo me mando sola y yo soy Xochitl, no soy Fox. ¿No será Fox también, Marta Olivia?
A mí me parece muy, muy misógina y muy machista su actitud, porque ella dice, yo soy yo, pero cuando se refiere a Claudia Sheinbaum, le saca al exmarido, al que primero le pone esposo, luego le pone exmarido, y a mí me parece, volviendo al punto, que Xochitl nos está hablando, ¿no? O sea, cuando a ella le conviene es de una manera, pero voy a descalificar, y que ha sido un discurso que ha manejado en todo momento, también en el pasado debate, de ser bastante misógina, y decir que las mujeres no tenemos la capacidad de mandarnos, ni de dirigir, ni de gobernar. Tiene que haber alguien detrás. Ah, pero cuando le cuestionan a ella, pues obviamente ahí se defiende. Yo quiero un poquito para ir cerrando y lo que le preguntabas tú, Julio, este debate, viéndolos como presidenciables, o sea, como una figura presidencial, ¿qué me deja cada uno? Pues a mí, en el caso de Claudia, escucho tus calumnias, pero si tienes una denuncia, ve, interpónelas y no me quites el tiempo porque yo tengo una propuesta y yo tengo que resolver algo. Xochitl Gálvez es una persona que no respeta acuerdos, a pesar de que fue un debate y que acordaron haciendo berrinches, me parece. Y también, lástima que no se comunica con los jóvenes, a pesar de que sus hijos son jóvenes, y que no entiende los memes. O sea, haber empezado con la camiseta de la calaca, de la que estuvimos hablando toda la semana, o sea, señora, qué oso. O sea, necesita comunicarse, no sé si platique con sus hijos o no sé qué onda. Y en el caso de Maynes, ¿cómo lo veo en este, al final, si habláramos de una figura presidencial o de otra forma? Me parece un personaje que tiene algunas propuestas, me parece que puede estar mandando el mensaje de que puede ser aliado de Morena o aliado del próximo gobierno, porque es bastante clara las encuestas, y me parece eso, ¿no? Sí critica, sí propone, pero me coincido con los compañeros que principalmente, sobre todo con Arturo, que dice, pues sí, el enemigo a vencer es el PRI, y en este caso, pues, es el PRIAN junto con Xochitl Gálvez.
Muy bien. Bueno, pues vamos a... Están estos dos tweets, déjenme compartirlos. Felipe Calderón, que obviamente comparte el tweet o el mensaje de Massive Caller, dice...
¿Qué hora es en Madrid?
¿Qué hora es en Madrid? ¿Está desvelado?
¿Está desvelado,
señor? ¿Cómo le hará para desvelarse hasta esta? ¿Cómo se le hará para desvelarse hasta esta hora, Muy claro el triunfo, ¿qué estaría haciendo hasta esta hora? Muy claro el triunfo de Xochitl Gálvez en el segundo debate. Hay consenso también entre los analistas de que estuvo mucho mejor que en el primero. Y está este tuit, nos lo envía también nuestro compañero Sebastián Enríquez, de Claudio Ochoa, reportero de Latinos, que dice, del lado de Xochitl se notó la influencia de los asesores, del lado de Claudia se notó el regaño del presidente.
¿Y él la regañó? ¿Por qué?
Pues se supone que ahora Claudia estuvo resaltando más la labor y el éxito del presidente López Obrador. Recuerden que el presidente López Obrador dijo luego del primer debate que no había habido la respuesta adecuada ante las críticas a su gobierno. Y ahora pareciera que ya ciertamente Claudia
se aplicó.
Insistió y se aplicó, al menos eso me pareció.
Sí, puede ser también un mensaje muy machista, ¿no? De que ahora Claudia le obedeció al jefe. Esa teoría de que Claudia obedece a López Obrador, yo creo que ha dado muchas señales positivas, Claudia, de que la distinguen, no es que la distancian, la distinguen del presidente. Cierta, lo que habíamos comentado, cierto gusto por lo técnico, cierta incorporación de elementos de planificación, por ejemplo. Ella habla mucho de corto y mediano y largo plazo, es decir, está buscando, y así está en todos sus programas y en todos los terrenos y temas que están en los programas que ha planteado Claudia Sheinbaum, un programa que apuesta al mediano y al largo plazo. Al menos así lo plantea, y ahí está la intervención de la técnica, de la ciencia.
¿Qué tanto, Arturo Cano, crees que impactó y que ahora sí ya Claudia se puso más defensora de las políticas del actual gobierno?
Bueno, lo dijo incluso explícitamente en el debate, ¿no? Dijo, aquí voy a hablar de lo que se ha logrado en estos años. Y en toda su retórica, digamos, en todas las expresiones que utilizó, lo que mayormente vimos fue propuestas y una defensa y explicación de lo que considera logros de estos años. Es decir, desde mi punto de vista, yo creo que le hizo falta, para responder a las acusaciones de Xóchitl, tener a la mano más frases de efecto, que son las que se quedan en la memoria de la audiencia o de las personas que tienen un debate. Por eso los asesores de Xóchitl Gálvez seguramente le insistieron, aunque te veas ridícula, tienes que repetir candidata de las mentiras 20 veces, porque esa es la frase que vamos a construir en el postdebate, y eso es lo que tienes que dejar fijo ahí, ¿no? Claudia, en lugar de optar por esa frase de efecto o por contestar en los mismos términos, digo, sí le respondió, llamémosla la corrupta, dijo.
Y la prendilla sí, inmobiliaria.
Pero no insistió, no en eso, no machacó, entonces pierde efecto por plantear las propuestas.
Bien, vamos viendo cuando tengamos estos videos referentes a lo que Claudia Sheinbaum ha ido diciendo. Ha dicho ya en una presentación formal, en una conferencia de prensa, dice, siempre se puede bajar en las encuestas cuando se pierde la dignidad. Y la salida de ella, de sus simpatizantes. Y hay otra parte en la cual nuestra compañera Alex Fernanda le pregunta qué sucedió en esta encuesta, cuál es el resultado. Y ella dice que desbancó, que mandó al segundo lugar a Claudia Sheinbaum. En cuanto tengamos alguno de estos mensajes...
Vamos con Claudia.
Vamos con Claudia, adelante, vamos, vamos.
¿Qué me parece? ¿Me quedan todas las palabras?
Era esperable. Fotos de donde sea. Era esperable.
Me sentí muy contenta. ¿Un mensaje para sus simpatizantes?
Vamos a ganar el 2 de junio.
Gracias.
¿Cómo vio que ahora sacaron el tema de IMA?
¿Puede bajar más en las encuestas cuando se pierde la dignidad?
Siempre se puede bajar más en las encuestas cuando se pierde la dignidad. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
Perdón, estoy ya.
No ya. Se puede bajar más en las encuestas. No, yo quiero felicitar a Xóchitl Gálvez hoy porque ella quiere sacar agua y desalinizar del agua de Texcoco. Entonces, yo creo que es parte de su conocimiento ambiental y del conocimiento que nos quiere heredar a los mexicanos. Texcoco no puede, es un lugar, ella dijo que era un lugar salado y que se puede almacenar agua dulce. Así que, pues, esa parte, perdón, Julio, estaba buscando el video y sacando el video para mandárselos, porque ahora sí que para documentar nuestro optimismo.
Sí, nuestro optimismo dulce o salado, como llegue. Bueno, sí, vamos a seguir adelante. Bueno, pues vamos a ir cerrando ya a reserva de lo que ustedes planteen. Primero que nada, agradecerle mucho a la audiencia, porque ha sido una audiencia récord. Son ustedes verdaderamente rockstars, Marta Olivia, Temoris Cano, Bonazo. Pero tenemos todavía, les quiero preguntar, si podemos cerrar, nuestros compañeros están sacando todavía mucho material, muchos videos, muchas cosas que las vamos a dejar para mañana de 1 a 3, pero ¿qué podemos decir? Uno o dos, los detalles más positivos, relevantes de cada una y los más negativos de cada una. Quien quiera iniciar.
O sea, a mí me parece que Máynez hace, mira, muchas veces esos terceros lugares que no tienen nada que perder y todo por ganar, juegan un papel positivo, si es que también, bueno, o sea, no todo el mundo. Pero lo vimos desde aquella conversión de Humberto Roque Villanueva, aquel priista que como coordinador de la bancada del PRI nos metió el aumento al IVA e hizo su famoso paso Roque, que fue una vulgaridad. Y después, como aspirante a la candidatura presidencial del PRI, en tercer o cuarto lugar, él no tenía posibilidades, pero sí aprovechó su condición para hacer una crítica del PRI y para hacer una crítica de sus compañeros, que fue positiva, que nos hizo conocer más sobre el PRI y sobre cómo se tejían las cosas en esos ambientes. También Gerardo Fernández Noroña cumplió ese papel ahora, como el que realmente no aspiraba a ganar la candidatura, pero sí podía señalar las fallas de Morena, las fallas del proceso, las fallas de Claudia y de Marcelo y hasta de Adán. Y a mí me parece que es también lo que está haciendo Máynez, es lo que puede hacer. Entonces yo creo que eso está interesante, hay algún tipo de aporte ahí, aunque pues realmente yo creo que él está pensando en el futuro, en construir su personalidad política para el futuro y construir las oportunidades de su partido. Claudia se mantuvo, Claudia estuvo incluso hasta más concreta, más centrada en el tema de las propuestas. Eso me pareció muy, muy bien. Y pues, y Xóchitl, ¿qué te puedo decir? Bueno, o sea, sí me la pones muy difícil.
Bueno, Cano, Bonazo, quien quiera, por favor.
Yo creo que Xóchitl estuvo bien como representante de la fuerza a la que encabeza. Es decir, ese ha sido el discurso de la oposición a lo largo de estos casi 6 años de López Obrador. Un discurso que anatemiza, que califica, que señala a la 4T como una fuerza destructora del país, que la liga, bueno, en este debate incurrió hasta en decir que las 4T venera la Santa Muerte, ¿no? Uh-huh. Llegar a ese punto, pero creo que en cierto sentido le podemos ver algo de positivo a que represente a ese 30%, si lo queremos poner así, del país, y sobre todo a la parte más radical de ese 30%, que es la que tiene todo este discurso del apocalipsis que vendría con la 4T. Lo más positivo que yo saco de todo el debate, de las intervenciones de los tres, es que inadvertidamente se ha llegado a una suerte de consenso nacional sobre temas que antes serían vedados.
como el aumento al salario mínimo, los programas sociales. O sea, antes eran cuestionadísimos. Si hace 10 años tú decías en un foro o durante las campañas que ganó Peña Nieto, tú hubieses dicho en un debate, no hay que incrementar el mínimo, te hubieran dicho, no, porque eso va a traer inflación y ta, 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 ta. Toda una cosa que mantuvieron durante largas décadas, es cierto. Entonces, se ha generado un nuevo consenso y es muy curioso verlo, porque en las intervenciones de los tres, digo, en las de Claudia Sheinbaum es obvio que lo íbamos a escuchar, pero en las de los tres hay una agenda social que ya es el piso mínimo, incluso para la derecha.
Exactamente.
Muy curioso, sí. ¿No?
Coincido con Arturo, es lo que yo me refería exactamente cuando hablaba del corrimiento hacia la izquierda en la discusión pública en México. Eso es un gran logro comunicacional que se le adjudica principalmente al presidente. De Maynes, coincido con lo que han dicho ustedes dos, no tiene nada que perder, así que conquistó algún espacio, algún territorio más, ya veremos dentro de poco en las encuestas qué tanto es esa conquista. Xochitl me resulta una persona sumamente vacía, más allá de mis filias y o fobias políticas ideológicas, intentando de verdad hacer un análisis lo más objetivo posible, me parece que es una candidata vacía, cargada de significados que no le corresponden, de un marketing político que la ha querido convertir en algo que no es. Esta guerra de eslogans, decir, por ejemplo, mis obras faraónicas serán las escuelas, son puros lugares comunes, clichés del eslogan del marketing político, de los que la asesoran que no logran levantar, no han entendido ni cuál es el target en términos publicitarios, no han entendido ni cuál debe ser la fuerza de una campaña que se opone a un gobierno que ha sido muy exitoso en materia económica y en otro tipo de conquistas como las laborales, no han encontrado nunca por dónde Xochitl en este corrimiento de discusión pública hacia la izquierda podía penetrar narrativamente a la sólida posición de Claudia Sheinbaum. Y Claudia Sheinbaum, estricta, dura, muy concentrada, tomando notas, con gran presencia, creo que vuelve a ganar el debate. Desde una postura de izquierda le hubiéramos podido decir, bueno, a ver, reforma fiscal, jornada laboral, ¿por qué no te animas a hacer otro tipo de propuestas? Ahí hay razones políticas, no solo ideológicas, por las cuales esos temas no están hoy en la agenda programática o de campaña de Claudia Sheinbaum. Pero veo que ha vuelto a ganar.
¿Qué político progre va a plantear en campaña una reforma?
Subirle los impuestos a los ricos en este. No lo pueden hacer. Hubiera podido encontrar algún subterfugio, quizás, alguna, pero son reclamos. Digo, para encontrarle algún problema.
Sí, digo, por favor.
No nos convocaste a preguntar a esa pregunta. En realidad la vi muy sólida a Claudia Sheinbaum. Es decir, la vi con gran habilidad para eludir los ataques que hoy sufrió.
Bueno, Marta Olivia, para ir cerrando, ¿qué dos puntos positivos o negativos, o uno o ninguno, encuentras en los tres aspirantes de esta noche?
Sí, yo el resumen que yo haría es que Xochitl Gálvez se aprendió ese mensaje de repite mil veces, aunque te digan ya chole, repite el candidata de las mentiras. Entonces, eso fue cada intervención, parece que fue la indicación. Me parece que eso le suma votos a los votos que ya tenía, o no le suma, son le suma convencimiento a la gente que ya tenía. Sigo insistiendo que esos negativos, ese ser retadora, peleonera, querer alcanzar a Claudia Sheinbaum, pues no es un discurso que convenza ni a los indecisos ni a los independientes. Convenció a los que ya están convencidos de su partido. Este comentario siempre trae presente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy nos lo recordó con eso de primero los pobres. En el caso de Claudia Sheinbaum, me parece que tuvo firmeza y contundencia al cortar las calumnias y las mentiras, y al, me parece sí que se tardó mucho en contestar y en decir el no, y no perder el tiempo. Xochitl Gálvez, esta caricatura, este letrero, esa caricatura que hizo de ella con nariz de Pinocho, me parece que ya está en las redes y está en todas partes. Entonces, sí, insisto, es para el público, para la gente que ya vota por el PRI en RD. Y Maynes, pues, me pareció serio con sus propuestas, menos sonriente, más natural, y pues él va a ganar lo que sea, el tercer lugar peleándole a Xóchitl Gálvez, estuvo mucho mejor que Xóchitl Gálvez, estuvo más mesurado, con más nivel que Xóchitl, pero bueno, ese es el papel de los retadores, ¿no? De los retadores, tirarle al de hasta arriba, pues para que algo los alcance. Yo con eso cerraría, Julio, compañeros.
Muy bien, Marta Olivia, yo lo diré con la mayor brevedad que me sea posible. Creo que Claudia Sheinbaum trabajó y hoy logró consolidar su condición de puntera y su condición presidenciable, es decir, con una actitud de poder y de saber lo que le viene, que es, parece todos los indicios, el triunfo en la elección presidencial. Xóchitl Gálvez desahogó sus enojos, sus frustraciones, se dedicó a sacar el berrinche, a tratar de cumplir su advertencia de que sería incómoda y de que no sería tan educada, y creo que lo hizo igualmente con un sentido de hacer pataleta, de una pataleta apenas disfrazada, una provocación que no le funcionó. Y creo que Álvarez Maínez es alguien que está trabajando para la siguiente elección junto con MC. Creo que va a lograr más votos de los que se suponían. Creo que están trabajando para el público juvenil fundamentalmente, con la cuestión de los tenis fosfo fosfo, de la canción tan famosa en las redes sociales y con las visitas a las universidades. Por otra parte, miren lo que son las cosas. En las redes sociales, en X, antes Twitter, ya se tiene esta calificación en la cual está en primer lugar en las tendencias de este momento. Miren ustedes lo correspondiente a lo que ha dicho, lo que está hoy en las tendencias de las redes sociales. Permítame un segundito en lo que tenemos la imagen, no importa. Ahí está Tendencias de México. Maínez en primer lugar, luego Priandilla Inmobiliaria, luego Texcoco, luego Estamos Hasta la Madre, luego Nuevo León y luego la doctora. Pero en primer lugar, al menos en las tendencias, está Maínez. ¿Qué tanto va a funcionar el impacto de las redes sociales, el impacto de este manejo que se está dando a través de MC, dirigido muy a las redes, a la música, a lo cultural, a los jóvenes? Ya lo iremos viendo. Por lo pronto, pues este es mi punto de vista. Y antes de irnos, déjenme pues colocar o poner para ustedes el discurso improvisado que dio Claudia, y ya vamos a ir cerrando, pero déjenos poner este discurso que nos envían nuestros compañeros Luis Salas, Isaac Rosales y Alex Fernández. Adelante.
Nosotros estamos con el pueblo de México, con el bienestar del pueblo y con el porvenir de nuestro país. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Recuerden, como lo dije al final del debate, todavía vamos muy arriba en las encuestas. Ya ganamos. Nos falta el 2 de junio. Y el 2 de junio vamos a ganar en la ciudad con Clara Brugada, que a nadie le quede la menor duda. Clara va a ser la mejor jefa de gobierno que ha tenido esta ciudad. Y por supuesto, con todos nuestros compañeros y compañeras que están aquí, alcaldes y alcaldesas de la ciudad.
¡Tati! 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 ¡Tati!
Lo más importante es el 2 de junio. Organizarnos. Recuerden que la organización es lo que nos da el triunfo. La esperanza solo es posible en la acción. La esperanza solo es posible cuando se deposita el voto el 2 de junio. Y por eso ganamos el debate. Vamos a ganar la elección, pero necesitamos mucha organización. ¿Quién de aquí va a ser su comité de defensa de la transformación? ¿Quién de aquí va a llevar a 10 a votar el 2 de junio?
¡A mí!
ganar, compañeros. Vamos a seguir defendiendo nuestra patria, nuestra soberanía, nuestros recursos energéticos, nuestro campo. Vamos a seguir trabajando por la Ciudad de México como lo hemos hecho hasta ahora. ¡Que viva Morena!
¡Viva!
¡Que viva la transformación!
¡Viva!
Bien, pues así están las cosas. Cerramos con este sondeo de nuestra propia página. Bueno, pues ya sabe usted que hay una tendencia natural de apoyo a Claudia Sheinbaum. Preguntamos, ¿quién consideras que ganó el segundo debate presidencial? 12,410 votos, 93% a Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez 3%, Jorge Álvarez Maínez 3%. Los sondeos son eso y más en Twitter. Corresponden a el ambiente del tipo de seguidores de cada programa. No tienen una metodología, no son encuestas, son simplemente sondeos que propone ahí X antes Twitter, y así lo hacemos. Bueno, vamos a cerrar este programa. Temoris, muchas gracias por todo.
Gracias, gracias. Yo creo que Claudia consolida su posición, retiene su espacio como puntero con calma. La cosa es, Maynes crece. ¿Hacia dónde crece? O sea, ¿a quién le come? Ahí está la pregunta. Yo creo que quien está expuesta a una erosión es Xochitl. Satisface a su voto duro, pero me parece que los simpatizantes, que es ese grupo fronterizo, está expuesto a que se lo empiece a robar Maynes o le robe más.
¿Cuál fue el porcentaje que registraba Samuel García en su efímera?
Pues
andaba por 14, ¿no?
Sí, creo. Andaba pegándole al 15. O sea hubo un momento en que de 100, si él sube a 8 o 9 puntos, que pierda Xochitl, la empata.
Uh-huh. No, bueno, es que digo que en el caso de Maynes hay que tomar en cuenta cuál es el punto de partida, que el otro aspirante del Movimiento Ciudadano, el que preferían o hubiesen preferido como candidato, arrancaba con una preferencia de 15%.
Sí.
Entonces Maynes por lo menos tendría que lograr eso. Así. Ese es posiblemente su
ajá. Pero su que sería techo, ¿no? Sería un golazo para su partido.
Sí, en este último segmento que pusiste, Julio, me llamó la atención, no sé si lo recuerden ustedes de algún otro debate presidencial, que el candidato esté rodeado de los aspirantes a las alcaldías o al gobierno local.
¿No?
Generalmente son los equipos nacionales los que acompañan a la candidata o candidato en esos momentos. Por eso me llamó la atención que los que estuvieran rodeando a Claudia en este discurso fueran los candidatos a alcaldes, lo que puede revelar un poco la importancia que le están dando a la elección a la Ciudad de México o los riesgos que le están viendo a esta elección en la Ciudad de México. Y otro apunte ya para despedir. Los tres debates esta vez en la Ciudad de México. Qué chilangocéntricos, ¿no?
Pues digo, que nos diga Marta Olivia desde por allá.
Vénganse a Tamaulipas.
hace 6 años yo fui a Mérida, fui a Tijuana a cubrir los debates, ¿no? Que fueron en puntos opuestos del
pues no, del país. No sé si habrán pensado que aquí sí los podrían hacer bien, parece que no.
Parece que efectivamente, fíjate nomás sí. Qué ironía.
El tercero va a ser el día, ¿qué? 19 de mayo.
Creo que sí.
En el Centro Cultural Universitario.
Sí, el Tlatelolco. Ah, mira. Es el Tlatelolco, sí. Bonazo, para cerrar.
Muchas gracias, Julio, Temoris, Marta Olivia, Arturo, a nuestros anfitriones, a todo el equipo de Astillero que hizo posible esta transmisión. No al INE, que hizo casi imposible esta transmisión. Ha sido un gusto muy grande estar con el público de Astillero, ver los comentarios, intentar interpretar algo que no tiene demasiada sustancia política, tiene un poquito más de sustancia teatral, que son los debates, en este caso el debate presidencial. Muy agradecido, un gran abrazo y buenas noches.
Bueno, pues vamos.
Y un último apunte, Julio.
Sí.
Ustedes no lo saben, pero en este lugar donde desde hoy transmitimos, hemos sido atendidos con una generosidad y una calidad que envidiarían en sus mejores momentos. Gracias, bueno, a todas las personas que...
Francamente, me has robado la palabra.
Que no se descuiden porque nos hacemos así.
Sí, sí, ya. Paracaidistas, ocupas, nos volvemos aquí, ocupas. No. Que quiero darle, y había dejado hacia el final precisamente, el dar las gracias a todos nuestros compañeros, a Alex Fernanda, a Luis, a Isaac, que están en la cobertura directa. Nos queda mucho material que están enviando, pero ya se va yendo el tiempo. Por otra parte, a Jonathan en las redes sociales, a Sebastián Enríquez, que está con la información y los tweets y todo ello, Alfredo Hernández Luna, nuestro coordinador general, que está muy atento, en fin, toda la tripulación Astillero. Pero además de ello, queremos agradecer cumplidamente a Juanjo Rodríguez, que está aquí, que ha sido el responsable de todo lo que es el sonido, las cámaras, todo, como parte de Tripulación Astillero, y Juan Manuel Ramírez, Juanma, que se encarga de la producción y que está aquí bien puestísimo. Antes di que no tengo cámara para enfocarlos a ustedes, compañeros, y desde luego a Ryan y a Camila, que mucho nos honra que nos hayan recibido aquí y que nos hayan permitido hacer este gran experimento con sonido, con cámaras, con interacción. Esperamos que haya sido de su interés. Marta Olivia, pues nos sumamos también a todo el aplauso desde Tamaulipas para acá, supongo, Marta Olivia.
Gracias, un gusto estar con ustedes, intercambiar puntos de vista y sobre todo, pues, ser parte de esta gran familia Astillero.
Gracias a todos, a todas, gracias por la anfitrionía, gracias por el trabajo técnico y gracias a todos los compañeros que han estado en la producción y el trabajo periodístico. Hasta pronto, gracias.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.